Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Bienvenido, Martín, qué gusto tenerte por acá. Nuevamente, un viernes. Qué bien.
Buen día, María Eugenia.
Sabes que está Rosario todavía de licencia y nos acaba de escribir indignada. Está en la playa disfrutando de sus vacaciones.
Qué manera divina para estar.
Pero está indignada.
¿Por qué?
Resulta que hay 8 perros en la playa en este momento y está furiosa. Dice, pero hay una disposición municipal que los prohíbe y no puede ser, no puede ser. Dice.
¿Qué playa está?
Playa Pocitos en este momento. Así que 8 perros
ahí. Si nos está escuchando, decirle que le haga una vocación a mi queridísimo primo Banrel, Rafael Banrel, que siempre iba a la playa Pocitos.
Muy bien.
Y lo cual yo también voy, A mí me encanta.
Tenemos por delante un fin de semana muy peculiar, ¿no? Con esto de las elecciones el domingo. Por ejemplo, cine no hay.
No hay el sábado, el domingo.
El domingo. Ni teatro, ni ferias, ni todas estas ocasiones de aglomerar gente están vedadas. Pero de todas formas vamos a hacer un comentario en materia cinematográfica, una recomendación, ¿o no?
Sí, hay unas películas chicas, como se llama, chicas, es decir, bajo presupuesto, que tendríamos que comentar un poquitito. Que una de ellas es que llama Qué extraño llamarse Federico, que la están dando un grupo cine, que es un homenaje de Ettore Scola a su gran maestro, que es Fellini. Esa película que todavía no la vi, que tengo mucho interés en acercarme a ella. Me gusta mucho Fellini y me gusta mucho Scola. Pero hay otra película, y también hay otra que llama Amor a la Carta, que si Rosario la está escuchando, seguramente nos está escuchando, seguramente le interese. Rosario es aquella que vimos la sinopsis
de las viandas traspapeladas.
De las viandas traspapeladas en una comunidad hindú, que debe ser muy entretenida.
Este año lo gastronómico estuvo muy presente en la cartelera,
sí,
¿no?
Sí, el otro día Guillermo Sapiola sacó un comentario al respecto. Justamente.
Qué interesante. Diciendo,
sacando las películas y evocó una película que a él no le gustó y a mí me gustó mucho, que se llamaba La Gran Comilona, de Marco Ferreri con Hugo Toniassi, una película que a mí personalmente me gustó mucho, a Guillermo no tanto.
Ajá.
Y la comparó, y ahí sí, equivocadamente, con una película absolutamente maravillosa que se llama Saló, Los Últimos Días de Saló, una película de Pasolini, la última película de Pasolini, que según mi amigo Guillermo era muy mala y para mí es una obra maestra. Y comparto con Jorge Abondanza eso.
Muy
Pero
bien.
Yendo a las películas de estreno, ayer vi con sorpresa una película que la dieron en un festival de cine francés que se llama Una Dama en París. Y no sé si es buena, mala, regular o excelente, pero que me voy a acercar a verla, que me va a acompañar, que la voy a acompañar durante un rato para ver en cierto sentido lo que es la decrepitud de la vejez. La vejez es dura y físicamente.
Ahí va otro guiño para Rosario.
Los grandes. No, pero Rosario está espléndida. Los grandes.
Ah, no por eso. No, porque es un tema que hemos comentado ya sobre
otras películas. Por supuesto, ella está espléndida. Pero. No, también. Pero hay una actriz que fue un mito del cine francés y indudablemente ha envejecido mucho. Pero estoy seguro que como actriz sigue siendo absolutamente maravillosa. Que se llama Jeanne Moreau. ¿A vos te dice algo, Jean Mogón?
Me dice algo, Martín,
dice,
ya me lo has preguntado.
No, Jean Mogón no.
¿No?
Te dije afuera, te dije, te voy a hacer una pregunta que te voy a poner en dificultades.
A ver.
Porque
a ver,
Jean Mogón nunca hemos hablado.
¿No hemos hablado de Jean Mogón?
No, seguro no, porque hace mucho que no la abocamos. Que
bueno,
no la aboco.
Entonces contame tú, así no me humillas más.
No, que no te estoy humillando, lo más mínimo, porque sos una niña que estás esperando un bebé precioso. Y yo ya te digo, yo ya no soy un chiquilín. ¿Cuál? A ver, ¿qué te dice Jean Moreau?
No, es que no me dice, ya me inhibiste.
Jean Moreau fue un mito del cine francés, la década del 60.
De la Nouvelle Vague, hasta
de
ahí
la Nouvelle Vague.
Sí, pero
fue la de las iniciadoras de la Nouvelle Vague con una película de Louis Malle que se llamaba Los Amantes, que fue realmente una revolución dentro de la historia del cine. Y a mí ¿Y la que
Truffaut
más...
¿Truffaut también o no?
Con Truffaut hizo, te iba a comentar...
¿400 golpes?
No. Réjean Avoir.
Ah, bueno. Réjean
Avoir.
Bueno.
No, hizo una película de las primeras de Truffaut, quizás de las más famosas, que se llamaba Jules et Jim.
Ah,
que era,
ya hemos hablado de Jean-Maud.
Que hizo Jules et Jim, que era una película que ella enamorada de dos hombres, de Jules y de Jim.
Con pelo cortito,
con pelo
que
cortito,
caminan por los bulevares.
Y después hizo otra película que no había anunciado hace poco, no sé si fue en el cine Positos, que se llamaba La novia vestida de negro, que también era excelente. La única película que me gusta mucho Truffaut, muchísimo. Hay dos personas que me gustaría mucho haber sido amigo de ellos. Uno es Camus y otro es Truffaut. En serio.
Y en esta película aparece
En La novia vestida de negro, Truffaut dijo que es la única película que no le que nunca más hubiera vuelto a hacer. O que no haría.
No retocaría.
Que no, al revés, que no haría. Que la rechaza, ¿por qué? Porque es una película de odios. Es una película de revancha, es una película de rencores. Es una película de resentimientos. Es una mujer... que el día de su matrimonio le matan a su novio con una bala perdida y se encarga de ir a matando a cada una de las personas en las cuales le mataron al novio. Es una película estupenda, bien cine negro, bien cine negro. De las pocas le gustaba mucho a Truffaut el cine negro, y las pocas veces que incurrió, que hizo cine negro, o quizás la única
que cayó puesta en el cine negro.
Y después no sé si hizo alguna otra película con Truffaut, con Jean-Maud. Bueno, esta se llama Un amor en Estonia, Un amor en París, que trata de una mujer anciana, que Jean-Maud, que es estoniana, y narra sus memorias. La están dando en el cine Alfabeta, y los horarios son 18, 20 y 22. Un poquito más, 18, 20 y 10 y 22, 30. Pero ir a acercarse a ver a Jean-Maud es realmente un privilegio. Después hizo una película maravillosa, estoy pensando, de Orson Welles, que se llamaba La historia inmortal. Una película corta, que era... ¿La vi, sabes en qué cine? En el cine Radio City, allá terminando la década del 60. Jean Morón nos acompañó, bueno, y no digo nada, gente mayor que yo, ¿no? Una gran actriz.
Y cambiamos un poquito de estilos porque el destacado del fin de semana en materia musical, que es a donde vamos ahora, es sin lugar a dudas el regreso de Gustavo Cordera, que estará hoy y mañana en La Trastienda. Bueno, Cordera inició su carrera solista post Bersuit Vergarabat, todos saben, con la edición desde su disco Suelto y luego con Gustavo Cordera en La Caravana Mágica. Y esta última propuesta, la que presenta hoy y mañana, este fin de semana en La Trastienda, se llama Cordera Vivo y refleja la segunda parte de su trayectoria, ¿no? Que ha buscado sin pudor dejar atrás su parte rockera e incursionar en mestizajes más latinos, más cumbieros. Bueno, invita esta noche y mañana, como les decía, parece que todavía hay localidades para mañana, así que las pueden encontrar en Red UTS, Tienda Inglesa y Red Pagos. Pero también hoy otros estilos, cambiemos.
Vamos más al estilo que yo iría. Lo más importante hoy es Carmina Burana. La orquesta juvenil que hizo una novena sinfonía de Beethoven hace poco, que estuvo muy interesante, hoy se va a encontrar con Carmina Burana. Carmina Burana es una obra de Karl Orff, que es una ópera, es un oratorio, si se puede llamar oratorio, es una ópera que se estrenó en 1937. Muchos puristas medio le tienen cierto rechazo a Orff porque él pertenecía a hacía música que se decía nazi. También le pasa algo
pro Reich, digamos,
al tercer Reich. También le pasa algo similar a Ricardo Strauss, pero la historia en ese sentido a ellos lo va a ser mucho más benévola, porque tanto Ricardo Strauss como Karl Orff, por suerte, no lo vamos a recordar por esa relación que pudieron haber tenido de una u otra manera con el tercer Reich. Carmina Burana es una obra hermosísima.
Y será, creo que la última o la penúltima oportunidad de ver a la Orquesta Juvenil del Sodre, ¿no?
No, no creo, en este año.
Este año, sí, claro, de esta temporada.
Esta temporada. Y esa Orquesta Juvenil que está tocando con muchísimo brío, con entradas agotadas, está siguiendo la línea de Dudamel con la orquesta de Simón Bolívar, que es estupenda. Y el que viene a dirigirlo, llamado Santos, creo, es un...
Joshua
Dos Santos es un discípulo de Dudamel. Es una paradoja. A veces los mayores somos discípulos de gente más joven, porque Dudamel es un chiquilín. Y este hombre... dicen que es un director estupendo que se dedica a las orquestas juveniles. Es un acontecimiento. Acuérdense que la dan en el Sodre.
En el Sodre, hoy a las 8 de la noche.
8 de la noche. Es un compromiso ineludible.
Y le mandamos un saludo a Rosario, que nos manda algunos improperios. Escribe: estoy bastante mejor que Jean Moreau.
Pero no tengo la más mínima duda. Pero por
nadie insinuó lo contrario. No, te mandamos un beso.
Y además es más joven, mucho más joven.
Pero claro que sí.
Fuera de discusión.
Claro que sí. Después nos preguntan también sobre la muestra de Carlos Federico Sáez en el MUNAV, en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó, que ayer estuvimos comentando con el director de la muestra y el curador, que es Enrique Aguerre. Es una muestra fascinante, se las recomiendo muchísimo. ¿Hasta qué día está la muestra? Me preguntan.
Hasta marzo.
2 de marzo, tienen muchísimo tiempo, pero va a haber que ir más de una vez.
Me gustaría comentar después alguna... Eso, inclusive esa historia que la dije muy 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 rápidamente de Zaffaroni, cuando decía que había que desempolvar muchos de los dibujos que estaban ahí en el sótano, y que inició un juicio. Me gustaría después explicarlo, porque es...
Vamos a ir a la muestra.
No, vamos a ir...
Y la vamos a comentar.
Y la vamos a comentar.
Pero mañana a las 4 de la tarde, más o menos, 5 minutos antes de las 4 de la tarde, porque esta vez va a ser en diferido, en la sala principal del Teatro Solís, sigue el ciclo de la Met con el Barbero de Sevilla.
Claro,
nada más y nada menos.
Es en diferido. Yo pensé que empezaba a las 3. Y si te vienen en decir la hora, porque cuando es en diferido...
Ibas a llegar algo antes.
Iba a llegar un poco antes. Es a las 4, es una versión en diferido que le iban a pasar hace 15 días y por razones de programación del Teatro Solís no la dieron. Son esas... Es esa temporada directamente desde el Met, que a veces, como pasó el año pasado con Falstaff, que tampoco la vieron en vivo y por razón de programación después la trasladaron. Esta también la trasladan con 15 días de atraso. Barbero de Sevilla es una ópera realmente preciosa. Es un poco lo mismo, trata el mismo tema que trata Las Bodas de Fígaro, la trata Mozart. Sobre los mismos libretos, sobre la misma procedencia del libreto, digo bien, pero muy diferentes musicalmente, muy diferentes.
¿La recomendás si vas a ir?
Pero por supuesto, pero le voy a ir de palo a palo. Me preguntás, ¿qué te gusta más, el Barbero de Sevilla o Las Bodas de Fígaro? Y te digo, es una respuesta que nunca me daré, porque un día me gusta más una, un día me gusta más la otra. Las dos me encantan.
Y ya se están llevando a cabo los ensayos de Adriana en Naxos. Estamos escuchando a Strauss.
Sí, por eso. Ya me parecía rarísimo.
Claro.
Estamos hablando del Barbero y aparece el Carlos Strauss.
Claro.
Un contemporáneo de Orff, justamente. Y además un gran intérprete de Mahler, que hablábamos de Mahler el otro día.
Bueno, ese será el último título de la temporada de ópera en el Solís. Y vamos a estar hablando de ello la semana que viene.